Seguidores, esquivarlos. De la fuerza de un pato. Pato, aventuras con los patos. Con ambas es muy capaz, es grandes aventuras con los patos.
Se me erizó la piel.
La verdad es que a mí también. De hecho, mírale, mírale.
La verdad es que sí. ¡Saludos! ¿Cómo están?
¡Ay! Yo creo que nos extrañaron.
¡Claro que sí! Ya estamos de vuelta. ¡Ah! ¿Cómo están? Nuestros queridos escuchas, nuestra querida tribu Freakster. ¿Cómo están nuestros Freaksters amados?
¿Cómo se la pasaron? ¿Nos extrañaron? Digo, estuvieron con lo de las Olimpiadas. Qué decepcionantes, la verdad, Japón. Lo siento mucho, Japón. Ustedes siempre los adoro y los admiro, pero en serio, qué decepcionante. Pero bueno, no vamos a hablar de esa cuestión. De hecho, vamos a hablar del tema que nos concierne el día de hoy.
Lo que estuvimos haciendo durante las Olimpiadas.
Sí, porque de hecho eso fue durante las Olimpiadas. Terminamos esta serie y la necesitábamos terminar de ver. Porque que la iniciamos a ver ya tiene un rato, ¿no? O sea,
empezamos a ver que al principio... No, pero fue por ahí de junio. Sí, por ahí de mi cumpleaños, ¿no?
Sí, creo que sí. Nos aventamos que una pizza. Bueno,
sí, una torre de pizza. A ver si de una vez nos patrocinas por ahí Pizza Hut. Porque
sí, porque de hecho fue tu pizza.
Ajá, exactamente. Ese día nosotros pedimos una pizza, ya hablando de meses atrás. Y la verdad es que yo estaba muy insistente porque a tiempo atrás, Jerica me había mostrado, bueno, antes que nada, después que todo, nosotros somos los frikis gobernando el mundo.
Perdón, es que nos emocionamos.
La verdad es que sí.
Tú lo sabes, esta probablemente es de las mejores series, si no es que es la mejor serie que ha sacado Disney.
En su historia, ahí sí,
yo sé. Y estoy hablando de la de ahorita, no estoy hablando de la de hace mucho, porque...
Porque la de hace mucho era la mejor serie de Disney en esa época, ¿eh? Dicho es.
Pues supongo.
De hecho, pero ahorita llegamos a eso. Así es, nosotros somos los frikis gobernando el mundo. Yo soy Roberus.
Yo soy Jerica.
Bienvenidos a su podcast Frikis Gobernando el Mundo, el podcast oficial del Último Rincón Films. Y la verdad es nuestro gusto, nuestro deber y nuestra obligación hablarles, contarles y sobre todo invitarlos a que conozcan series, películas, bandas, videojuegos y demás. Es de la cultura friki, cultura pop y de todo lo que a nosotros nos gusta.
De hecho, esta vez no la siento como un deber. Esta siento que necesitaba comunicarles.
Es nuestra obligación.
Es un placer. No, la siento ni siquiera como una obligación. Es que te juro que necesito que la gente entienda el por qué es tan magnífica esta serie. Entonces dije, tengo que hacerlo.
Así es, estoy de acuerdo. Y de hecho, fue ahora sí que insistencia de Jerica que abriéramos la semana con esta serie en particular, lo cual estoy muy de acuerdo. Y bueno, a lo que iba con mi historia previa es que tiempo atrás Jerica me hizo ver Gravity Falls, que para muchos era la mejor serie de Disney que había sacado, la mejor serie animada. Sí, lo siento, gente, nadie considera que Star Wars o las Fuerzas del Mar sea la mejor.
Salvo su fandom.
Y yo creo que ni siquiera su fandom.
Bueno, ahorita se supone que es la de Old House.
Ajá, sí, pero todos sabemos que no es el caso.
Es que es esa inclusión, ¿no? O sea, siempre tratan de meternos porque ahora Disney ya es incluyente. Ay, por favor.
Sí, no, y
me acuerdo. Lo hacían desde mucho.
Y me acuerdo de ese chiste de Ultralol de Shin, de que últimamente. Acabo, les voy a presentar. Cuando Shin hacía exposiciones en la escuela,
claro,
les voy a presentar mi primer personaje incluyente. Shin, bueno, Disney, esta es la tercera vez esta semana que nos muestras tu primer personaje incluyente. Y el caso es que hoy, bueno, yo empecé a ver Gravity Falls porque Jerica me dijo que era buena.
Lo cual no recuerdo del todo. De hecho, estoy casi segura que yo estaba viendo Steven Universe en ese entonces. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo que me la pediste o no sé, la descargué. No sé ni cómo estuvo la cosa. El punto es que terminamos por ahí viendo Gravity Falls.
Legal, guiño, guiño.
Guiño, guiño.
Así es, y a mí Gravity Falls me encantó.
Sí.
Debo decir que Gravity Falls me recordó esa época de mi infancia que siempre quise vivir, pero que no pude al 100%. Pero me recuerdo.
¿Quién tiene tíos con una cabaña embrujada o con
un pueblo embrujado en general?
Un pueblo embrujado, sí, no, difícilmente, ¿no? A menos que tu tío sea cosa más, el de Cañitas.
Exactamente, a menos que seas Carlos Trejo, patrocínanos, total.
Total, pues alguna vez hablaremos de tu libro después de que Roberus claramente lo criticó.
Pero yo debo decirlo, Carlos Trejo, yo leí tu libro, así que. Gente, no me siento tan orgulloso de eso, pero pues...
Era, te da un poquito de vergüenza.
Yo iba en la secundaria, ¿qué les puedo decir?
Tenías cringe.
Exactamente, claro. Pero bueno. Y bueno, gran parte de este podcast, de hecho, va a ser Jerica la que les cuente. Pero antes de llegar a la gran y magnífica serie que es... Dilo, por favor.
DuckTales.
Exactamente.
O en español, para Latinoamérica, Pato Aventuras. Que de hecho, ya recordé por qué salió. O sea, no fue por tu cumpleaños. De hecho, no. fue una cuestión de que yo tengo muy arraigada esa expresión. Y creo que desde hace mucho, esta expresión ya existía.
Sí.
O sea, todo el mundo te dice, cuando sales por mucho tiempo, te fuiste de Pato Aventuras. Pero yo no sabía de dónde venía yo. Ni por aquí se me atravesaba la idea de dónde venía eso. O sea, no.
Y de hecho, mucha gente la utiliza cuando alguien te va a contar una historia que a lo mejor parece o ridícula o inverosímil o poco redundante o poco importante. Entonces, en Latinoamérica, no sé si en Latinoamérica, pero en México siempre, ya me empecé con sus patoaventuras. Pero yo nunca no sabía de dónde venía esa expresión y yo le dije, ¿en serio nunca has visto patoaventuras? Digo, o sea, es así. Esa serie es tan importante y eso es algo que yo quería decir. Esa serie es tan importante que en México tenemos una palabra, una expresión para describir cuando alguien te quiere contar historias de aventuras que nadie tiene, que nadie considera importantes.
No es precisamente que no las consideren importantes, es que es esa persona que le pasa mil cosas.
Bueno, sí.
Bueno, yo siento que, yo la utilizo así de, porque, pues, por ejemplo, tú sabes, antes de que empezáramos a vivir juntos y todo eso, ¡ay, qué romántico!
¡Qué romántico!
La verdad, yo tenía mil patoaventuras que contarte, o sea, siempre estaba diciéndote, es que esto y esto y esto, y ya me... Y ya me decías, ay, es que tienes tantas. Y yo así, pues sí, es que tengo muchas patoaventuras.
De hecho, entonces dije, ¿en serio nunca has visto patoaventuras? Creo que es un buen momento. Y la verdad es que yo ya sabía que habían sacado un remake. Y la esperé con mucha emoción, debo decirlo. A diferencia de mucha gente que siempre cuando hace un remake de una serie, todo el mundo dice, no, es que la van a... La verdad es que yo dije, patoaventuras, hablando de la clásica, fue una de esas series que marcó mucho mi infancia. Yo lo recuerdo de niño, cuando me decían, vamos a rentar una película, si no rentaba Los Caballeros del Zodiaco o rentaba algo de Garfield, también Pato Aventuras era algo que para mí era muy importante. Y obviamente con los años, pues uno, como yo me despegué un poco de Disney, pues me dejé mucho de lado, pero Pato Aventuras siempre estuvo ahí. Y ahorita voy a llegar a eso antes de que ya entremos formalmente en todo lo que se va a contar de la serie. Disney tuvo algo que se llamó como en Estados Unidos la Disney Hour, After Hour, algo así se llama, que por alguna extraña razón en México se pasaba en el 7, en domingos.
Ah, claro, sí.
Y en algunas partes en Canal 5 a las 2, 3 de la tarde. Uh-huh. Donde salían series, bueno, Pato Aventuras es como la serie pionera, pero estaban otras series como creo que son los Gummy Bears, Spin-Out, que se llama, que en español se llama Los Aventureros del Aire, Gárgolas. Y obviamente mi favorita, que también es el Pato Darwin.
Uh-huh, claro.
Ah, y Chip and Dale, ¿no? Entonces, pero bueno.
Que de hecho también ya viene un remake.
Exactamente. Entonces, pues bueno, o sea, son las series que yo crecí viendo de Disney. Por eso es que para mí Disney, las películas, no soy un gran fanático, pero sus series para mí son muy importantes. Gravity Falls había sido un buen ejemplo de por qué a mí me gustan las series que hacía Disney. Entonces, bueno, yo voy a hablarles de la serie muy breve de la antigua, porque, como dije, este podcast le pertenece a Jerica. Así que, ¿qué es Pato Aventuras en sí? La serie, primero que nada, está basada en las historietas creadas por Carl Barks. Y, bueno, y por animaciones de esa época. Y su episodio piloto fue estrenado el 11 de septiembre. Uy, fechas, incómodas.
Upsi.
De 1987. Y bueno, las Pato Aventuras marcan el estilo de serie que se ha utilizado posteriormente en el diseño de otras series de Disney, como Chip y Dale, Los Catadores, Tailspin, que es Los Aventureros del Aire, y bueno, aún más con sus personajes como el Pato Darwin o inclusive Quack Pack y después la Tropa Goofy. El primer capítulo, como les digo, pues fue en septiembre, y Y dejó de producirse en el capítulo 100. La serie de los 80 se dejó producir en el capítulo 100. O sea, tuvo 100 capítulos. El último salió el 11 de marzo de 1990. Y una película que se estrenó en los cines el 3 de agosto de 1990. Y bueno, las patoaventuras fueron basadas en las historietas impresas del Pato Donald, donde fue introducido Scrooge McDuck o Rico McPato. Pero se hizo popular tan pronto que requirió una historieta propia. Y ahora sí que se hizo la figura central del universo del tío Rico o del tío Scrooge. Y bueno, una colección de personajes que bueno, fueron introducidos en las historietas. Y los habitantes de Dogburg, que bueno, nosotros lo conocemos como Patolandia.
Así, yo me acuerdo que lo veíamos en español y aún así mencionaba Dogburg.
Sí, lo que pasa es que en las series antiguas le decían Patolandia porque pues Dogburgo o Patoburgo. Pues, Dogburg, que es la ciudad central, es Patolandia. Y bueno, ahí conocemos como a los personajes más conocidos, que obviamente ya hablaremos de ellos también. Todos conocimos a un Hugo, un Paco y un Luis, ¿no? Y muchas de las personas que nacieron en los 90s llevan esos nombres por tres patos.
De hecho, probablemente ahora que lo pienso, podría ponerle el nombre de ellos.
Ajá, Hugo, Pato, Luis, o como nosotros ahora redescubrimos sus nombres, Huey, Louie y Dewey.
O como en España les gusta llamarles Juanito, Jaimito y Jorgito.
Mira, España, yo ya te perdoné la conquista, te perdoné de todo. Lo que no te perdono es que le hayas puesto esos nombres a esos patos. ¿Qué demonios te pasa? Un saludo a nuestra audiencia en España, pero ¿por qué?
¿Por qué?
Yo entiendo. Hugo, Paco y Luis a lo mejor no son los mejores nombres. Sobre todo porque Paco no tiene nada que ver con Dewey.
Ajá, sí, no.
Pero Huey y Hugo se entiende. Y Louie y Luis se entiende.
¿Sigue siendo?
Ajá. Pero ¿qué pedo con Jorgito?
Juanito, Jaimito y Jorgito. Es que supongo que era como para rimar.
Ah, sí, era como Bombón, Burbuja y Bellota, aunque fuera Bubbles, Blossom, Buttercup aquí en Latinoamérica y Cactus en España, ¿no? Pero y tampoco les perdonaré el nombre de las supernenas, o sea, las chicas superpoderosas. Pero esa es otra historia. Y bueno, también otro personaje que también es muy importante aquí es Rosita, que era así que la contraparte femenina de los tres hermanos en ese entonces. Y la verdad es que no me acuerdo del todo porque pues, DuckTales original es de los 80s. Yo la vi cuando era niño, pero no la he vuelto a ver en mucho tiempo. Porque la verdad es que fue una serie que para mí, pues así bien fue importante cuando crecí, pues fui viendo otras cosas. Como dije, me separé de Disney y pues se quedó. No es una serie que es importante, que me recuerda a una parte de mi infancia, pero no sé realmente en qué terminaba. Y sé que seguramente termina en la película. Aquí no es el caso, o sea, la verdad es que esta serie...
Pues sí, también termina en una película, bueno, por así llamarlo, que sí, es un especial de una hora.
Es un especial de una hora, que la verdad estuvo muy chido.
Sí.
Y pues bueno, o sea, debo decirlo, o sea, en la serie original hay muchos personajes que van a salir en el remake porque pues obvio las razones. Así que no me voy a extender más. Nada más decirles que la serie de DuckTales de los 80s ni 90s fue como un parteaguas para decir Disney sabe hacer series animadas. Y la verdad es que DuckTales o Pato Aventuras es una serie tan importante que, como dije, en nuestro folclore tenemos una expresión para describir un tipo de aventura, un tipo de relato. Entonces, así de importante es esta serie. Y esa es otra cosa, mucha gente no lo entiende, pero hay una expresión. ¿Por qué? Porque esta serie fue tan importante y estaba en todos lados. Y también obviamente salía el Pato Donald, salían muchos personajes
del universo de Disney.
Exactamente. Pero yo con eso me detengo, nada más para decirles que la serie clásica fue importante, pero cuando salió el remake todo cambió.
Y algo que quiero aclarar antes de que sigamos adelante, porque creo que de hecho todo el mundo ha de conocer perfectamente esta escena. De hecho, se las voy a poner en inglés porque de hecho creo que la mayoría de las personas la conocen en inglés. ¿Por qué? Porque salió en TikTok y todo mundo ubicabas el audio y decías, ¿por qué no me pasa a mí? O sea, pero no sabes el contexto, y realmente, de hecho, fue por esta serie que lo descubrí, porque, pues bueno, estábamos con lo de las patoaventuras, y después sale este episodio, ahorita vamos a llegar a él, pero sale este episodio, y es cuando descubro de dónde viene.
Claro.
Entonces... Bueno, creo que ahora se entiende un poquito más mi contexto, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que yo sabía que venía de ahí, pero obviamente, pues, yo en ese entonces, pues, TikTok todavía en ese entonces no era así como mi gran...
Ajá, es que es como de... Es como, era como un reclamo. De hecho, normalmente el TikTok este se ubicaba para hacer como un drama o un reclamo de que le decías... Es que, por ejemplo, no sé, digo, voy a quemar a mi mamá. Pero mi mamá siempre nos contó una historia de que tenía un pretendiente que era, pues no sé, económicamente, ¿no? Y entonces es cuando tú como hijo le reclamas, ¿pudimos haber sido ricos? Es esa misma idea, ¿no? Pero esa era la idea de ese TikTok y ahora, bueno, que quiero pensar que ya van a entender del por qué, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a llegar a eso, porque todavía no vamos a llegar al 100%. Vamos a iniciar desde el principio. Bueno, la serie a diferencia de esta, que quiero pensar que eran como pues, literalmente Pato Aventuras. Ajá. No había más.
Sí,
no
seguramente había... una que otra fueron lineales, pero pues todas eran aventuras aisladas.
Ajá. Bueno, vimos un cambio asombroso de diseño de personajes. Desde sí. la señora que está todo el tiempo con MacPato, está Agente 22. Ajá. Bueno, acá se llama Agente 22, no sé si se llamaba igual.
No, este día es como señora no, Gold.
Nana. Va a ser Van der Kuk también, porque a lo mejor es la nana, ¿no?
Pero la señora
no.
Bigley.
Ah, ok. Sí. Sí. Obviamente el cambio que los tres ya se definen como con personalidades.
Sí, porque seamos sinceros, en la antigua serie todos eran básicamente el mismo personaje, solo que con los colores distintos. Yo eso lo admito.
Tenemos a, obviamente, bueno, es que realmente no vemos a Donald tanto interactuando en las Pato Aventuras. O sea, porque siento que fue más las pataventuras de ellos tres con el tío Rico.
Y es que siempre ha sido así. De hecho, yo siento que aquí hubo un exceso de Donald. No porque me molestara. Donald probablemente fue de los mejores personajes.
De hecho, eso es algo que yo también quería llegar. Porque es impresionante. Yo odiaba, porque ahorita ya no. Odiaba a Donald. O sea, yo que soy una jugadora fanática de Kingdom Hearts. Les juro que odiaba a Donald como no tienen ni idea. Yo estaba hasta el queque de que ese pato... Nada más se curaba a sí mismo o curaba a Goofy, pero nunca utilizaba su magia para curarme. ¿Cómo? En serio, te juro que lo odiaba. Pero después de que vi esta serie, en serio, no puedo odiarlo. O sea, no, simplemente. De hecho, hubo un episodio en el que literal me enamoré.
Sí, no, o sea, te enamoras de Donald, te llena de respeto, te causa gracia en el sentido de, ese sujeto es genial.
Exactamente, y te causas esa sensación de que, o sea, si es necesario ser padre buchón, ese güey lo va a hacer, o sea, sin problemas puede ser un padre buchón.
Sí, la verdad es que a mí muchos de los episodios con Donald me conmovieron mucho, porque la verdad es que Donald probó ser un padre ejemplar con los tres sobrinos, o sea, con sus tres sobrinos.
No, y mucho mejor todavía que incluso, bueno, o sea, perdón, pero los tres caballeros.
Ajá.
O sea, él era el mejor de los tres.
Sí, de hecho.
Entonces, o sea, como que, bueno, vamos a llegar a todo eso.
Claro,
la historia,
sí.
La diferencia de la serie anterior, que a lo mejor no lo planteaban, es que, bueno, pasa un accidente en el barco de Donald, que se daña, entonces se tienen que ir y van con el tío Rico, con Rico MacPato. Bueno, ahí pues les pide que lo ayuden en lo que pues reconstruye su bote, se pueden ir y demás, ¿no? Obviamente le encarga de primera mano a sus sobrinos en lo que él está reparando su bote, se los deja a Rico MacPato, pero pues como buen sujeto Rico, como seguramente Donald Trump seguramente hizo con sus hijos, se agarra y les avienta unas canicas, ¿no? Y es todo, no estén molestando. Pero después ellos son muy insistentes, o sea, son personajes que siempre son insistentes. Pero aquí conocemos el personaje de Rosita, si no me equivoco.
Sí, Rosita Van der Kuk.
Que es la nieta de esta...
De la señora Bigley,
agente... Agente 22.
Ajá.
Es la nieta de ella. No nos explican mucho, nada más que ella está obsesionada con todo lo que tenga que ver con Rico MacPato. Y entonces está obsesionada con estos tres niños. Pero esta niña es lo mejor que le pudo haber pasado a Mabel. O sea, es lo mejor de Mabel, sí. Pines, de Gravity Falls. Y no sé, es que es una aventurera única. Tiene ese espíritu de aventurera tan genial.
Es como si Hilda y Hilda fueran menos odiosa.
Ándale.
Y es como si Mabel y Hilda se hubiesen fusionado y hubiesen sacado lo mejor de las dos.
Exactamente. Entonces, bueno, ella en compañía de los niños, pues bueno, empiezan a tener sus... Como una reunión, una aventura en la que le explican más o menos de qué onda con la casa, porque en la casa hay muchas cosas y
muchos
pues
objetos,
bueno, muchos objetos malditos. Y entonces, accidentalmente activan uno, que es el de un dragón. Y entonces Rico McPato se da cuenta que obviamente este dragón lo que quiere es la fortuna que tiene él. Él la tiene escondida y entonces en compañía de los niños tratan de montar al dragón y evitar que se consuma todo el oro que él tiene.
Sí, no, para esto Rico McPato es todo un... Es entre Indiana Jones, un ninja y todo lo que tú quieras, ¿eh?
Sí, porque de hecho Rosita sí sabía que él sí era un sujeto súper aventurero y demás. Y al parecer los niños, si no mal recuerdo, también, ¿no? Más o menos sabían, pero no... Cuando le intentaron insistir de que pues fueran de aventuras y demás, les dijo, no, ya no, yo ya no hago
está
eso.
Está retirado.
Entonces, pues bueno, logran su primer patoaventura y de aquí inicia todo lo demás.
Oh, sí.
Vamos a conocer lo que es el chofer. Que es McQuack, que de hecho fue mi primer amor en la serie. Dios, qué horrible que soy. Suena como una vista, así.
Launch McQuack, sí, es cierto.
Ajá. Sí, ¿no? Sí, bueno, es que yo
sí,
no conozco.
Sí, McQuack, sí, Launch McQuack es un nombre.
¿Launchpad?
Launchpad no. McQuack, algo así. Ajá.
Pues sí, porque le dicen LP en inglés, si no me
acuerdo. Sí, Launchpad McQuack, sí, es cierto. Que también salió en la serie original y también salió en El Pato Darwin.
Que bueno, allí es igual, es el chofer y este sujeto es un enamoradizo de primera, es todo un olvidadizo, se obsesiona con uno de los niños porque pues lo ve como su mejor amigo, ¿qué otra cosa?
También es un gran fanático del Pato Darwin.
Es un gran fanático del Pato Darwin, lo cual es un dato curioso, ¿no? Porque él era el asistente del Pato Darwin en
la serie de los 90s.
Entonces, pues bueno, porque poquito a poquito nos van metiendo personajes de la serie antigua.
El universo de Disney de una manera impresionante.
Entonces, pues bueno, obviamente Launchpad está ayudando a los niños y a Rico McPato a descubrir muchas cosas. Y en la primera temporada, bueno, perdónenme, me estoy adelantando. Tiene 3 temporadas, 69 episodios. El director no es nada más y nada menos que... Matt Youngberg, que bueno, para los que a lo mejor no les suene, dirigió 2 grandes series, que fue Teen Titans y The Batman.
Sí, no, o sea,
de Cartoon Network del 2006 al 2007, perdón.
2 muy buenas series de...
Y bueno, Ben 10 de Omniverse, que creo que ya ahí ya no fue tan chido, pero pues bueno.
Pregunta a Latinoamérica, porque es a quien le gusta en general.
Y el otro creador es Francisco Angones, que también a lo mejor por ahí lo han de conocer por Galaxia Wonder, que fue otra serie medio importantilla ahí de Disney. No me acuerdo de dónde era. Pero bueno. Tiene un total de 69 episodios. El último, de hecho, dura 1 hora. Y todos los demás episodios duran 22 minutos.
El formato clásico de serie, ¿no?
Claro. Ahora sí. De aquí en adelante empiezan a tener patoaventuras, pero las patoaventuras tienen consecuencias. O sea, sí, hay cosas como que muy simples de que pues pasan una vez y ya está, ¿no? Pero de ahí en fuera no sabes más. Pero aquí sí hay una historia de trasfondo. Aquí lo que nos preocupa o nos concierne durante la primera temporada es saber qué pasó con la mamá de los niños, porque no son hijos de Donald.
Son sus sobrinos. Ajá.
Exactamente. Y nadie sabe qué onda con ella. De hecho, los sobrinos no saben bien qué onda, nada más saben que de repente ya no estaba. Y Donald fue el que se hizo cargo de ellos.
Sí, porque para esto, sí, el tío Rico de los niños es técnicamente su tío abuelo.
Ajá, es su tío
sí,
abuelo.
Porque, de hecho, el sobrino del tío Rico es Donald.
Aparte. Entonces, obviamente, pues, no se hablaban. Ah, perdón, ahí va la cosa.
Otra cosa.
Donald y Scrooge, o Rico McPato, no se hablaban por algo que pasó hace mucho. Nadie sabe por qué, ni Rosita, que es la obsesionada con toda la familia McPato, sabe del por qué se pelearon. Simplemente se pelearon y no se hablaba durante mucho tiempo.
Exactamente.
De hecho, 10 años, que es la edad de los niños. Entonces, pues bueno. Ahora bien, vamos a ir descubriendo poco a poco, porque de pronto los niños empiezan a tener curiosidad de pues, por qué se dejaron de hablar, qué pasó con nuestra mamá, qué onda, ¿no? O sea, no saben nada. Entonces, durante todo este tiempo que empiezan a tener patoaventuras,
¿literal?
Literalmente. También hay otra cosa muy importante que se llama... Bueno, es una de las villanas bastante importantes, perdónenme.
Sí, no, porque...
Lena Despel.
Exactamente, porque eso sí, DuckTales tiene un roster de villanos muy interesante.
Sí, no, parecía que es Batman, enfrentándose con un chingo de villanos, porque, o sea, Scrooge no se ha hecho de muchos amigos, más bien de muchos enemigos, tiene la lista larga.
Sí, pues, ¿qué, cuántos años tiene? ¿Como 200 años? Más o menos.
Más, ¿no?
Más, ¿no? Porque... entre 200 y 300 años tiene Scrooge McDuck, cosa que mucha gente no entiende por qué, pero... Él nos explica que él, pues básicamente él es inmortal, ¿no?
Uh-huh. En teoría es inmortal porque pues ya ves que después planea retirarse y dejarle el heredero a alguien más. Y pues bueno, eso lo va planteando conforme va pasando la serie.
Sí, el hecho es que Scrooge es inmortal. Él lo dice, él más sí se hace viejo, pero no muere.
Ajá. Y pues bueno, de hecho, Finhart, que es uno de sus villanos, que es el sujeto, ¿cómo se llaman? Escocés.
De falda escocesa, que aquí descubrimos que es sudafricano.
Sí. Magica de Spell, los Beagle Boys, que bueno, esos
son clásicos,
son
igual.
Clásicos,
¿no? De hecho, esos tres son clásicos de la serie. Los Beagle Boys, Magica de Spell y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del millonario.
Finhart,
ajá, sí.
Son sus villanos clásicos. Siempre van a estar fastidiando. Nada más que aquí Magica de Spell es un poquito más importante, por así decirlo.
Sí, de hecho, y le hicieron un rediseño muy, muy chido.
Sí, es lo que te digo desde el principio. O sea, el rediseño de los personajes está muy por encima de lo que yo esperaba. O sea, porque yo decía, ay, no, qué flojera, ¿no? Pero no, ya cuando lo ves hasta te dan ganas de hacer cosplay de algunos cuantos de ahí.
De hecho.
Entonces, pues bueno, incluso vemos por ahí el universo de Darwin, muy brevemente. Porque de hecho es Launchpad el que está obsesionado con Darwin y entonces les enseña a los niños. Cuando van de viaje les enseña capítulos de Darwin, ¿no?
Y también a la señora Beagle.
Ah, sí, claro, cuando logran hacer amigas entre ellos dos. Y de ahí empiezan a hacer una investigación, ¿no? Tratan de terminar el libro de la señorita Beagle.
Sí, es cierto. Ah.
Que está muy inspirado o se parece mucho al pato Darwin. Ajá. Así que bueno. Magica de Spell, lo que yo quería decir es que es importante porque ella tiene una sombra. No sé si como tal en la serie anterior también manejaba eso de una sombra que...
La verdad es que no me acuerdo y no creo que haya sido el caso.
Tenía una forma humanoide, por así decirlo. En este caso es su hija, bueno,
su sobrina, ¿no?
Su sobrina, ¿no?
Sí, la sí, llama sobrina. Ya ves que aquí todos son sobrinos.
Todos son sobrinos, ¿no? Ha de ser tíos, ¿no? Así como...
Ajá.
Entonces, en este caso, de hecho, gracias a que esta forma humanoide, bueno, que toma
patoide.
Forma de patoide.
Sí, dejamos término patoide porque, pues...
Son patos.
Exactamente.
Entonces, empieza a hacerse amiga de lo que es Rosita o esta... ¿Cómo se llama?
Sí, Webby. Bueno, el nombre en inglés de Rosita Vanderduck es... Vander Pato es Webby.
Bueno, se hacen amigas ellas dos, pero la idea es que quiere sacar pues... Lo que es la primer moneda
el primer centavo de Rico McPato.
De Rico McPato, porque tiene un gran simbolismo, tiene un gran poder mágico.
Exactamente, que si quieren, ya que termine de contarles Jerica, pues les cuento algún que otro dato curioso. Si es que puedo.
Entonces, pues bueno, vamos viendo que obviamente Rosita se va encariñando con esta niña, se empiezan a ser muy amigas y ella obviamente también se quiere quitar de encima a Magica de Spell.
Sí.
Dice, pues ya basta de ser solo su sombra, quiero ser alguien, quiero tener mi propia vida, tener mis amigos y tengo a Weeby, ¿no? Entonces no te necesito, pero pues yo no sé por qué, de hecho eso me frustró bastante, que nunca le pidiera ayuda a Rico McPato. Porque creo que a lo mejor él le hubiese podido ayudar bien a quitarse el hechizo de Magica.
Sí.
Siento que a lo mejor le hubiese podido lograr ayudar. De alguna forma u otra. Porque Rosita sí, a lo mejor pues era muy experta en todo.
Sí,
pero...
super karateca, ¿no?
Pero siento que en este ámbito, pues este sujeto tenía mucho más conocimiento, ¿no?
Sí, no, de hecho, Rico McPato en ese sentido tenía un amplio conocimiento de magia y misticismo y maldiciones.
Exactamente. Y se me está olvidando una, pero nada más que... Ay, no sé ya. Se me está olvidando, ¿cómo se llama? La novia de Rico McPato.
Ah, esta, Goldie. Sí, se llama Goldie, ¿no?
Goldie. Esa anda medio chistosa. Bueno, por porque también es otro de esos personajes que va a seguir apareciendo, porque es una, es un personaje que solo se dedica a fastidiar a Rico McPato. Siempre trata de encontrar el mismo tesoro que él va a encontrar, porque a lo mejor le falta una pieza u otra, porque sabes que solo ese güey la va a encontrar. Esa tipa siempre va detrás de él, pero un paso adelante, en teoría. Entonces siempre va a estar fastidiando. Y es un personaje importante, porque durante la primera parte como que la odias, porque dices, ay, ¿cómo puede ser posible? Solo está abusando del hecho de que Rico McPato conoce todo, ¿no?
Exactamente.
Pero ya después te vas encariñando con ella. O sea, de hecho, no hay un villano realmente que yo haya odiado.
Yo un poco al Steve Jobs, al Zuckerberg.
Ah, sí, bueno, sí. Pero es porque ese sujeto estaba destinado a ser un Steve Jobs. Entonces... Y o sea, volvemos a lo mismo. Estamos retomando un montón de universo ahí en todo eso, porque nos están mostrando a Pato Aparato, como se llama en Latinoamérica.
O Gizmodog.
O Gizmodog, que vendría a ser como un Superman, pero con tecnología.
Ajá, de un Superman y un Iron Man, ¿no?
Ajá, bueno, un Iron Man, ándale. Es que estaba pensando en que, pues, si Darwin Dog es Batman, entonces sí, Pato Aparato sería como Superman.
Sí, porque aparte son amigos y rivales.
Sí, lo cual es curioso, ¿no? Porque ya mucho más adelante nos encontramos una escena toda súper graciosísima, en serio, que no tiene perdón de Dios. O sea, ¿cómo es que ese Darwin, porque ahorita voy a llegar a eso, pero ese Darwin, en serio, no se da cuenta de nada, no entiende nada?
Sí. Es algo muy curioso, de hecho.
Entonces, la primera temporada es saber qué es lo que pasó con Donald y con Scrooge. ¿Por qué se separaron y qué pasó con la mamá de los tres niños?
Exactamente.
Y es justo al final que nos enteramos que, de hecho, fue culpa, en teoría, de este Rico McPato, de que su sobrina, que es de la Quack.
De la Doc.
¿No es de la Quack?
De la Quack.
De la Doc.
Sí, porque es Donald Dog y debe ser de la Doc, son hermanos.
No, sí, es cierto, tienes razón, perdónenme, ando distraída. Es que estoy emocionada.
Y estás pensando en la Quack.
Sí, ay, es que es un bombón.
Ya los casaste y ya es de la Quack.
Es que es hermoso, o sea, van a entender por qué. Es que, bueno, ya. El punto es que ella es una súper fanática de las aventuras. Vamos descubriendo poquito a poquito que obviamente Della siempre fue muy fanática de las aventuras. Siempre quiso ir a saber qué más había, qué había más allá de lo que ellos podían ver. Y pues bueno, McPato le prometió un pequeño regalo, por así llamarlo, a esta Della. Y el regalo era un cohete.
De hecho.
Para poder viajar allá al universo, porque pues ella quería ver mucho más allá, para poder mostrárselo a sus hijos. Entonces, se fue en el cohete y se perdió. Perdónenme.
Nave espacial.
En la nave espacial. Se fue y se perdió la nave. Nadie sabe qué pasó y de hecho, justo al final de temporada, los tres niños le reclaman y se pelean. Tienen una pelea súper fuerte diciéndole, ¿cómo es posible? O sea, tenías todo el dinero del mundo y ni siquiera en serio no fuiste por ella. Y él no les dice, pero de hecho la gente 22 es la que se encarga de decirles, es que sí se gastó casi todos sus fondos para poder encontrar a Della, pero nunca pudo.
Sí, no, y ahí es donde nos cuestionamos muchas cosas. Porque al principio, o sea, Della la vas queriendo conforme va avanzando la serie. Pero de principio también, o sea, tienes recelo con ella porque ¿quién en su sano juicio deja a sus polluelos a punto de nacer, sus patitos antes de nacer, todavía haciendo huevos, y se va a una aventura que era muy peligrosa? Porque...
Ajá, porque para todo esto, o sea, nos muestran en un flashback cómo ella viaja en el espacio y se da cuenta, porque de hecho este Rico McPato le está advirtiendo, no hagas eso, regresa, porque si ahorita te vas, está inestable la nave, no puede regresar.
Sí, no, y aparte le cayó una tormenta estelar, ¿no?
Aparte de todo, pero no, la señorita necia, y bueno... Obviamente se los dejó encargado a Donald y pues sabemos lo demás.
Sí, ¿no? Y aparte, de hecho, mucho de eso lo vamos descubriendo a partir de Dewey, ¿no? Dewey, sí, que es Hugo. Sí, no es cierto,
no,
Paco.
Es Paco.
Es que es Paco Pato. Ah, sí, Paco Pato, me acuerdo mucho por el perro enemigo de Paco Pato en mismo Doctor, sí. De hecho, porque él es el que descubre el cuadro donde está, porque ese cuadro está incompleto. Y es un cuadro donde está Donald, Della y Scrooge peleando en un barco contra, no me acuerdo lo que están peleando, ¿no? Pero
seguramente contra un Kraken, algo así, ¿no?
Ajá.
Entonces, De aquí, en la segunda temporada, lo que nos enfocamos un poquito o por episodios es ver a Adela en la luna, porque ya nos empiezan a mostrar que ella está atorada en la luna. ¿Cómo es que está atorada en la luna? No sabemos. Pero el punto es que, de hecho, ni siquiera ni Donald, ni McPato, nadie sabía que ella estaba atorada en la luna. ¿Por qué? Porque cada vez que lograba escribir una señal, cada vez que lograba hacer algo para que en serio la vieran, aparecía una...
Como un tipo gusano.
Como un tipo gusano, algo así.
Tremor.
Un tremor, ándale, más o menos. Y se comía las señales de auxilio de Della. Siempre, siempre, siempre la fastidiaba. Entonces, ese fue el por qué nunca la lograron ver con vida a Della. Y el por qué la dieron por muerta.
Sí, de hecho.
Entonces, y aquí a partir de la segunda temporada, si no mal recuerdo, es cuando vemos un pequeño vistazo de tanto Gizmo Dog como de Darwin, porque de hecho, Launchpad se lleva a Paco a una firma de autógrafos del verdadero Darwin, que bueno, aquí plantean que era un programa.
Exactamente.
O sea, no plantean que es un universo, aquí plantean que es un programa.
Sí, exactamente, un programa de televisión que tuvo éxito en los 90s.
Ajá.
Y está como el artista retirado clásico que vivió, que sigue viviendo de lo que fue, pero que ha venido a menos. Nunca, o sea, sí nos dicen el nombre de él, la verdad es que no me acuerdo cuál es el nombre de él, porque obviamente después nos... Porque el personaje del Darwin Dog en su universo se llamaba Drake Mallard, que era su otra identidad. Pero aquí él no, él interpreta al pato Darwin. Ya después conoceremos a Drake Mallard, curiosamente, que será el que así que herede la capa del pato Darwin. Pero, o sea, antes de eso, pues el hecho es que, sí, el pato Darwin fue una serie muy exitosa. El actor ha venido de más a menos. Y quieren hacer un relanzamiento con una película, pero un poco de burla hacia su rival de Warner. Disney, pues, esa idea de que tiene que ser muy oscuro, muy violento. Y no, pues Darwin, si bien si era oscura y violenta, tenía ese tipo de violencia de slap comedy de Tom y Jerry. De muy violenta, pero muy graciosa. Era violencia autoinfligida por torpeza.
Ajá.
Y la gran resistencia que tenía Darwin.
Exacto, exacto. Y pues bueno, de hecho, a partir de aquí, entonces, pues bueno, pasa el incidente de que quieren grabar una película de Darwin, pero él no sabía que estaban grabando una película de Darwin sin él en el proyecto, ¿no? Ajá. O sea, dice, ¿por qué no me invitaron si yo soy Darwin Dog?
Exactamente, yo soy el original, yo soy el único.
O sea, van a hacer una película que yo sea el protagonista, ¿no?
Un poco como lo que le pasaba a Adam West con respecto a ser Batman, o como también le pasa a Michael Keaton en la actualidad diciendo que él siempre va a ser Batman, ¿no? Ya sabemos que otra vez va a ser Batman ahora en Flashpoint, pero o sea, sigue viviendo como de ese personaje, porque Michael Keaton interpretó un chingo de personajes, pero para él siempre Batman va a ser su personaje más importante.
No les ha de pasar, es que es, o sea, es un personaje difícil.
Sí, claro.
Pues bueno, regresando a la historia, es que a partir de aquí conocemos al verdadero
Drake Mallard,
que es un chico que tiene alta resistencia a los golpes, que también fue fanático de Darwin Dog, que de hecho se conocieron en esa misma firma de autógrafos.
Ajá.
Y casualmente, como conoció al autor, fue ahí que menciona de, ¿sabe qué? Pues yo voy a interpretarlo y quiero su bendición como el personaje de Darwin, ¿no? Y es cuando de, ¿no? ¿Qué? Espérate, ¿qué me estás diciendo?
Sí, no, esto estuvo brutal, porque aparte, pues obviamente es entender que es una nueva generación.
Exactamente.
Y las nuevas generaciones necesitan un nuevo héroe. Y la verdad, ese episodio particularmente a mí me encantó. Fue por el que dije, ¿sabes qué? Es que sí tengo que ver DuckTales. O sea, yo ya la quería ver, pero cuando vi que es como una forma de hacer un reboot o una forma de nueva de volver a lanzar el pato Darwin, también dije, es algo importante.
Y es más, Disney, si nos estás escuchando, en serio, no estaría nada mal que por lo menos te sacaras unos 5 episodios, sí, unos 10.
Unos 10 episodios de...
Unos mini episodios, por lo menos, de Darwin Dog, sí. Del nuevo Darwin. Porque incluso, pues, su Robin de ahí, Rosalind,
sí.
Tiene un gran rediseño, de hecho. Creo que me gusta más,
sí. Está menos infantil.
Ajá, está menos infantil que la otra. La otra se veía muy niñita. Se veía como Darla de Buscando a Nemo. No sé si te acuerdas, la que agita las bolsitas.
Sí, ándale, exactamente.
Y bueno, Launchpad se ve mucho mejor, ¿no?
Sí, claro. Y esa es otra cosa. Launchpad, pues, forma parte del crew de
y de hecho, después de este episodio, precisamente, pues, bueno, obviamente ya llegamos al punto de quiebre. Llega completamente a la locura diciendo, no, es que yo soy Darwin Dog. Y el otro, no, es que yo soy Darwin Dog. No, tenemos una discusión por ahí.
Y trata de arruinar la película.
Y trata de arruinar la película, exactamente. Y es cuando se convierte completamente loco. Y se convierte en el personaje de...
Sí, Negadoc. Sí. Y es que, bueno, si me permites explicar esta parte.
Sí, adelante.
De hecho, daba señales de que estaba volviendo un poco loco porque los ojos le cambiaban de color a los de Negadoc. Pero el detalle más claro fue cuando agarró la sierra eléctrica, porque el arma de Negadoc era una sierra eléctrica. Siempre, y era su forma de intimidar a todos los otros supervillanos. Y con eso empieza a atacarlos a todos en el set. Pero cuando todo sale de control y todo explota, él hace un último acto heroico y se sacrifica. Y todos entendemos que el actor original murió. Entonces dice, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Y McQuack es el que convence a Mallard, a Drake Mallard, le dice, pues, ¿sabes qué? Tienes el porte, tienes el traje, tienes la resistencia. ¿Por qué no, en vez de hacer una película del Pato Darwin, eres el Pato Darwin? Y dice, pues, no lo sé, o sea... Y bueno, no, hasta entonces no sabemos cómo se llamaba él, pero le dice, por favor, fírmame este póster, le dice McQuack, y le dice, ok, Drake Mallard, entonces ya sabemos que él es el Pato Darwin. Y le dice, jamás había escuchado ese nombre, pero pues sí sabemos que es el Pato Darwin. Y como en escena post-crédito se ve como el traje original de Darwin se está despintando, se vuelve de un amarillo, y se escucha la voz del antiguo doctor diciendo, ¿quieren que sea algo más oscuro y violento? Yo les puedo ayudar con eso. Y sale ya con los colores de amarillo con rojo de Negapato. Entonces ya sabemos que es así como la historia de origen.
Y es ahí donde precisamente digo, Disney debería de sacar, aunque sea esos mini episodios en los que... Porque, por ejemplo, ya para la tercera temporada de Pato Darwin sí se enfrenta a los villanos del Pato Darwin.
Sí.
Entonces, tienes todo el universo ahí de Pato Darwin para hacerlo.
Sí, no, o sea,
ya tienes a los personajes, ya tienes un nuevo rediseño. ¿Por qué no lo haces? Estaría bien.
Estaría magnífico.
Considerando que incluso dentro de esta misma serie plantearon el hecho de multiuniversos. Entonces, ¿qué más quieres?
Exactamente, ¿no? O sea, Chip y Dale también salió de ahí, básicamente. O sea, Pato Aventuras volvió a ser lo que originalmente era. La serie que aperturaba un montón de nuevas series.
Exactamente, entonces, o sea, ya tienes multiversos, pues ya, solo hazlos. Pues digo, a lo mejor no todos, porque, por ejemplo, a mí no me gustó el de... ¿Qué es el? ¿Esos de Viajes en el Aire?
Ah, sí, Los Aventureros del Aire.
Los Aventureros del Aire, fíjate que ese sí no me gustó.
Esto está X, ¿no? O sea, de...
Ni los villanos, ni lo que era el hijo de este...
Bueno, el hijo adoptivo...
El hijo adoptivo de este de Balú, pues ajá. No, ni siquiera, ¿eh?
Sí, digo, para los que alguna vez vieron Los Aventureros del Aire, recordarán que había un osito café y que el avión lo manejaba Balú. Bueno, aquí plantean que Balú pues ya está muerto, uh-huh. Y que él fundó la compañía de transportes aéreos y ahora el chico ya es el oso que es equivalente a Balú, pero sigue teniendo las habilidades para patinar en el aire. Y los villanos que él se enfrentaba en la serie antigua, de hecho son enemigos de los McPato, son piratas aéreos.
Entonces, bueno, ya para resumir, en la segunda temporada nos enfrentamos a... Bueno, Della se está enfrentando a lo que son los Lunaris.
Sí, los Lunaris.
Que son, pues, gente que vive en la luna, que cree que la luna es, de hecho, un planeta.
Y ahí Rick y Morty se ponen a pensar respecto a qué, a Plutón, ¿no?
Ajá, exactamente. Si no ganó el papá de Morty, ¿cómo se llama?
Jerry.
Si no ganó Jerry, mucho menos ellos. Así que, pues bueno, y su regreso a la Tierra, ¿no?
Sí.
Porque pues ya está de, ¿sabes qué? Ya tengo que regresar con mis hijos. Los Lunares medianamente le ayudaron porque para el final ya así como que dijeron, no, ¿sabes qué? Siempre, ¿no? No somos tan amigos. Porque sobre todo había una que no le caía muy bien. Decía, no, es que tú nos quieres invadir, es que seguramente nos vienes a decir cosas muy bonitas de tu planeta, pero no es cierto.
Ah, estaba Penny, ¿no?
Penumbra. Penny. Yo no le puse el nombre, cabe aclarar.
Así se llama, Penumbra.
Della le llama Penny.
Ajá.
Y y del otro lado, del lado de la Tierra, pues bueno, ya descubrimos que tanto la amiga de Rosita, esta niña Lena,
ajá,
es hija, bueno, es sobrina de Magica Despel, ya la lograron separar, pero al mismo tiempo como que está entre las sombras.
Se vuelve una sombra, ¿no? Ajá, desaparece.
Entonces, ya para la tercera temporada, pues, ¿sabes qué? Vamos a... Ah, algo que se me olvidó mencionar y que quiero decirlo, de hecho, es también vemos a... ¿cómo se llama? Bueno, es Hércules. Es Hércules.
Ah, Estórcules.
Estórcules, gracias. Es un personajazo, les juro que, de hecho, o sea, justo este personaje fue probablemente la razón del por qué me encantó Donald. Es que tienen un shipeo bien intenso esos dos. No sabemos ni de dónde salió, no sabemos cómo sucedieron las cosas, pero esos dos son súper amigos. Y son tan súper amigos que todo el tiempo Estórcules cree que él podría ser el siguiente dios del Olimpo.
Ajá, sí, ¿no? O sea, inclusive quieren darle los poderes de Zeus a Donald.
Ajá. Entonces, de hecho, él sí cree que él sea el verdadero heredero, a diferencia de esta Artemisa, que se lo quiere dar a Adela. Bueno, es en la tercera temporada. Y pues bueno, para finalizar de la segunda temporada, Adela llega a la Tierra, pero Donald se va a la Luna. Accidentalmente, ¿no? Fue un intercambio ahí. Y también algo que, de hecho, casi se me olvida, es que sí, de hecho, pasan los tres caballeros. Estos tres caballeros, pues nada más sabemos que Donald hacía sus viajes hace mucho. Él quería ser un rockstar, ¿no? Sí. Él tenía su vida de rockstar viajando por el mundo y haciendo películas, ¿no?
De hecho, y aparte sabemos que Donald de joven era una versión adolescente, como gronchera, como tipo... Sí, pues gronchera, tipo Kurt Cobain de...
Ajá, era un Kurt Cobain.
Ajá, Kurt Cobain pato.
Entonces, pues bueno, él todavía, seguía con la idea de querer hacer eso, pero pues bueno, decía, ¿de dónde va a sacar dinero? La voz de Donald ya no es lo mismo. Entonces, pues, ¿sabes qué? Esa opción se fue al demonio.
Exactamente, ¿no? Y se
volvió la primera ronda, porque para la tercera temporada, pues bueno, Donald logra regresar a la Tierra, y aquí el villano son... De hecho, es una agencia que le trabaja, de hecho, a Rico McPato, que es un buitre, se llama Fowl, la agencia.
Ajá, de hecho.
Aquí están los villanos, precisamente, es una organización completa, está dirigida por el buitre.
Ajá, que es el...
Su contador.
Sí, es que es el contador de Rico McPato.
Qué coincidencia.
Claro, obviamente.
La villana de Agente 22, ajá, que es una cuervo.
Gana negra, ¿no? Se llamaba.
Algo así. Un buey, ¿o es un buey o es un toro?
Ah, es un tanto el toro como el gallo, que son enemigos de Darwin.
Ah, mira.
Ah, que es pico de acero, que es el gallo, y el buey, que es el científico.
Okay. Esos dos también son de parte de la organización y están todo el tiempo fastidiando a Donald y compañía, ¿no? Ah. Entonces, pues bueno, ya vamos a hacerlo más rápido. Donald obviamente se enfrenta a ellos en compañía de toda su familia. Gracias a ellos ganan, pero también descubrimos una cosa muy importante. ¿Quieren que se las diga o no se las decimos?
No lo sé, es que ese es misterio. Sí, a diferencia de casi todos los spoilers que normalmente damos, este sí es un spoiler muy fuerte.
Bueno, solamente les voy a decir algo. Rosita tiene clones y sabemos que de hecho es la nieta de Agente 22, pero no conocemos a sus padres.
Exactamente.
Así que ahí es donde está el misterio. Porque después de esto nos mencionan que Rico McPato hace mucho había logrado conseguir un papel que era para asegurarse de algo. No me acuerdo que querían el papiro.
El papiro, escribías algo y se volvió una verdad.
Ajá, él nada más quería, supongo yo, el papiro.
Sí, pues como coleccionista, como Indiana Jones, que es él.
Ajá. Pero obviamente el buitre lo descubrió, quería destrozar a Donald, evitar que ya no volviera Donald a Rico McPato, de que ya no volviera a ver Pato Aventuras, porque él decía que eso está mal, porque pues no está bien, es un gasto innecesario
y es un riesgo innecesario. Ajá, es caos.
Entonces él, por eso fundó esta organización, y él se decía a sí mismo que no era un villano, que simplemente quería mantener el orden.
Decía, como todo villano, como Estados Unidos.
Oye, sí sabes que de hecho nuestra mayor audiencia son ellos, ¿verdad?
Saludos a todos allá, mándenos su amor y sus dólares. No, sobre todo su amor.
Entonces, no les vamos a contar hasta dónde llega todo esto, sí, pero que es... definitivamente es muy importante que lo vean. Y esto no se revela hasta el final del episodio.
Sí, no, o sea...
Entonces, bueno, Donald y Della se encuentran, se reencuentran como hermanos, se dan las, o sea, se dan un coraje. Y algo muy importante que también se me está olvidando es que también conocemos la historia de cómo se conocieron Daisy y Donald.
Sí, hermosa historia.
Bellísima. O sea, si hay alguien que te ve como Daisy ve a Donald cuando está cantando,
ahí
queda.
Es ahí, exactamente.
Entonces, esa es la razón. La tercera temporada es muy, muy buena. Sí. O sea, ya no se anduvo con rodeos. Dijo, ¿sabes qué? Ya, estamos en lo último, aquí lo tienes. Y el último episodio es de una hora y la vale completamente.
Sí, es buenísimo.
De hecho, unen a todos los personajes, Darwin sale, o sea, de hecho hay un episodio que no me acuerdo si es de la segunda o tercera temporada en donde van a la mansión de de Rico McPato y Rico McPato se pone el traje de Darwin.
Ah, es en la invasión de Lunaris.
Bueno. Se pone precisamente el traje y siento que se parece mucho más al diseño
original,
antiguo.
Sí, de hecho.
Entonces, estuvo muy padre. La verdad, creo que fue una gran serie. Creo que no podía, no sé, o sea, sé que no les resumí mucho. Sé que les conté más de todo lo que había dentro del universo. Pero en serio, créanme, vale completamente la pena. Yo nunca había visto Pato Aventuras, pero en serio, esta serie es lo mejor de lo mejor. O sea, de hecho, yo tenía a Steven Universe probablemente en un pedestal y Rick y Morty también, pero esta serie, les juro, ¿cómo dice el sujeto de
TikTok?
No mames esta serie, no mames esta, es que es buenísima, o sea, es lo mejor. No creo que haya una serie animada a la altura de DuckTales, sí. Es muy buena, así que...
En sí, tu puta cara, Hora de Aventura.
De hecho, creo que es mejor que Hora de Aventura, está mucho más estructurados, sí. Son mejores. Así que, si tienes un tiempo, en serio, aviéntatela completita, las tres temporadas. Lástima que la plataforma de Disney no tiene las tres temporadas.
Tiene las primeras dos.
Pero, pues bueno, ya saben ustedes que hay que buscarle un poquito, pero todo se encuentra.
Guiño, guiño, legal.
Legal.
Guiño, guiño.
Entonces, véanse esta serie Disney. Si nos estás escuchando, por favor, aviéntate una miniserie, aunque sea de Darwin.
Sí.
Estaría buenísimo.
La verdad es que sí.
Entonces, ay, Launchpad, pues bueno, como les dije, es un amor de personaje. Se enamora de Penny, pero yo digo que eso no es canon. Yo digo que se debe de quedar con Della.
Terminan como amigos, ¿no?
Ajá. Entonces, pues ahí se debe de quedar con Della. O sea, incluso los dos vuelan el avión juntos. Entonces, para mí esos dos son canon.
De hecho, sí, de acuerdo.
¿Algo más que agregar? ¿Datos curiosos rápidos?
Sí, datos curiosos rápidos. Gracias. Pues miren, el detalle... Jerica mencionó lo de la primera moneda de Rico McPato. Bueno, esa moneda es muy importante porque si bien ahí radica el poder de Rico McPato, o sea, en el sentido de que es un objeto tan simbólico. Y existe un cómic que nos cuenta, digo, aquí en la misma serie nos cuenta cómo obtuvo su primera moneda. Pero el primero de los primeros cómics de Rico McPato es cómo obtuvo su primer centavo. Perdón, es Lolita Yala. Y entonces sabemos que mucho del poder y de las maldiciones que le lanzan a Rico McPato tiene que ver con esa moneda. ¿Por qué? Porque Rico McPato sabe que de ahí que sin esa moneda él no existiría. Entonces básicamente es como el objeto de poder más importante. Todos tenemos un objeto de poder personal. El primer centavo de Rico McPato es el más importante. Otra cosa, ahí hacen cameos de muchas series de la Disney After Hour. Uno fue Los Aventureros del Aire, el otro fue El Pato Darwin, el otro es Chip and Dale, porque aparte, en la segunda, en la tercera temporada al principio, nos revelan que Fowl fue quien creó a Gadget. Bueno, tienen un rayo de volver inteligente a los seres, y vuelve inteligente a un ratón, y ese ratoncita es Gadget de Chip and Dale. Entonces ya ella misma, junto a Chip, Dale y Roquefort, y la abejita que no recuerdo cómo se llama, ayudan a escapar a Paco y a McQuack de la base de Fowl. Porque pues, se vuelven inteligentes y ya, bueno, esa fue otra referencia. Y la otra que sigue son los osos Gomi, que de hecho nada más salen sus siluetas, pero también mencionan que no me acuerdo que Pato fue salvado por esa tribu de los Gomiverse. Yo dije, de todas las series de Disney After Hour faltaba una, y de hecho casi al final nos la revelan, porque uno de esos personajes, por ahí hay varios personajes que nos faltaban mencionar. Uno es Ciro, que todos los adultos arriba de 40 años ubican el nombre de Ciro Peraloca, no sé por qué. Porque si digo, mi mamá y mis tías ubican ese nombre, Ciro Peraloca, o Ciro simplemente, es el inventor que trabaja para MacPato. Él tiene un caballo que es una estatua de un caballo sin cabeza.
No, es un caballo con una estatua.
Es una estatua de caballo. Cabeza. Ajá, algo así, ajá, exactamente. Algo así. Pero en el último episodio nos revelan que él es una gárgola y de hecho hace las mismas palabras del juramento de las gárgolas de la serie de Disney. Entonces era la última serie del Disney After All que necesitaban mencionar y lo hacen. Y algún otro dato curioso, Goofy de hecho hace un cameo en la serie.
Sí, es de hecho lo que iba a decir. Ah. Uno de los datos curiosos es que aunque siempre son el triángulo, de esos tres siempre salen juntos, aquí de hecho el único que no salió fue Mickey. O sea, de hecho, fue el único personaje junto con, obviamente, Minnie, del mundo de Disney, que realmente no salió. O sea, sí hace por ahí un cameo, si así lo queremos llamar.
Simbólico.
Simbólico, porque fue así como de, me volví completamente loco y aluciné con Mickey. Eso sí. Fue lo que pasó.
¿Se acuerdan de Tom Hanks en Náufrago? Bueno, Wilson es básicamente Mickey aquí. Ajá. Y hasta tiene su voz, eso es lo más perturbador.
Sí, por lo menos en latino, sí, yo me imagino que en inglés también.
También, ¿no? Debe ser. No sé si me falta mencionar algún otro dato curioso, pues.
El de Rico MacPato.
Ah, sí, cierto, tienes razón. Bueno, y como dato curioso final que voy a mencionar, es Rico MacPato se aventaba y nadaba en monedas de oro. De hecho, él explica que tiene una condición especial que le permite nadar entre el oro. Pero ese no es lo importante entre las monedas. ¿Saben cuánto dinero tiene Rico MacPato? Pues hace poco hicieron una suma. Y la verdad es que la suma exacta no la traigo ahorita, pero sé que la vi todo el video. Y el detalle es que la fortuna de Rico MacPato es equivalente a todo el dinero de la tierra, o sea, de nosotros, 4 veces. O sea, Rico MacPato es, no es Batman, no es Iron Man, no es Green Arrow, no es Lex Luthor, no es quien tú quieras. El personaje más rico de toda la ficción existente es Rico MacPato. Ese sujeto tiene tanto dinero que podría comprar la tierra 4 veces.
Su fortuna asciende a los 65 mil millones de dólares.
Siento que es poco ahí.
Siento que es muy poco, pero pues según la revista Forbes fue lo que lo...
La revista Forbes.
Lo cual es curioso, ¿no? Pero bueno.
Pero, o sea, después de un estudio de todas las cosas que tiene, entre patentes, entre construcciones, entre edificaciones, entre dinero, eso es lo que plantea la teoría, de que todo el dinero que tiene MacPato, incluyendo su primer centavo. Y un último dato que de hecho ya me acordé, es que Rico MacPato tiene una habilidad curiosa de cuando él ataca a sus enemigos, él se para sobre su bastón y ataca con la punta de su bastón. Esa es una referencia al juego de Capcom de DuckTales de los 80s, de la plataforma de Nintendo. O sea, cuando Capcom y Nintendo hicieron el juego, uno de los juegos más caros de hecho, porque conseguir una copia de DuckTales es muy difícil y de DuckTales 2 todavía más. Rico MacPato brincaba sobre sus enemigos porque es un juego de plataformas. Y Rico MacPato aquí en la serie hace el mismo ataque. Entonces es dato curioso. Y la verdad es que nada más que decir, no sé, a menos que me quieras agregar algo más.
No, sí, porque de hecho el segundo personaje más rico es T'Challa. T'Challa es el segundo personaje más rico, con 10 mil millones. De hecho, sí, no, Rico MacPato tiene 65 mil.
Bueno.
Así que es el personaje más rico de la Tierra.
Sí, es el personaje más rico de la ficción, o sea, en general. Lo cual es impresionante. Pero bueno, o sea, yo ya no sé algo más que agregar, sería todo.
Es curioso, pero por ejemplo, de hecho aquí los personajes Hugo, Paco y Luis sí tienen doblaje cada uno. Dalí González, José Luis Piedra y Mark Winslow. Mientras que en España, de hecho, todos son interpretados por lo mismo o en la misma, y Sacha Mengíbar.
Oh.
Mengíbar. Los tres son interpretados por la misma. Así que pues es un poco triste, ¿no? Porque sí, tienen ya su propia personalidad.
Eso fue
que...
algo genial, sí. Hubert Lewis y. ¿Y qué es? Duert.
Uh-huh.
Ajá. Y bueno, Webby, que es Webby Gale.
Ay, qué bonito. Por cierto, ya lo dije, si tengo una hija, se va a llamar Webby Gay.
Sí,
es
no,
buenísimo.
Personajazo. Y pues bueno, yo creo que ya la dejamos hasta aquí porque se nos acaba el tiempo. A mí me encantó la serie, yo sé que a ti también, por eso la verdad teníamos que contar, tenías que contarme y tenías que contarle a todos nuestros escuchas que habían DuckTales.
Sí, esa tiene un 6 de 6 dinosaurios, o sea, es perfecta.
Sí, esa es una serie perfecta. A así de simple.
Todos los personajes están tan enfermos uno detrás de otro, porque incluso el niño ese rico también estaba enfermísimo. Pero bueno, ya.
Sí.
La no verdad, podemos decirles más. No, tienen que verlo.
Sí, vayan ahorita, pónganse a ver DuckTales. Esa sí, esa es una obligación que tienen todos. Nosotros somos los frikis gobernando el mundo. Yo soy Roberus.
Yo soy Yerika.
Este fue pues, su podcast de siempre. Los queremos mucho.
Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.
Bye. Bye.